Y esta música nos lleva directamente a hablar con Alejandro Agostinelli, hombre del periodismo, de la investigación, de las viejas redacciones. Me imagino mucho cigarrillo, mucho humo, mucho tirador. Hombre de historias extrañas, hombre de factorelblog.com. ¿Cómo anda, querido Ale? ¿Todo bien?
Bien, bien, Cali, todo bien, todo bien.
Lo noto acá así como...
luchando con la conexión.
Ah, bueno, pero ¿por qué? Porque pero es, anda mal en todos lados eso, así que no se caliente.
Sí, es un clásico, un clásico.
Es más, yo creo que esto recién empieza, porque cuando más usemos va a ser
sí,
peor.
Sí, mejor arranquemos de una vez con el tema.
Sí, y después vemos.
Porque empezamos a dar vueltas y después vemos, porque si empezamos a dar vueltas, después vamos a lamentar el tiempo perdido. Hace poco se difundió una noticia según la cual una nave Juno, que estaba en órbita alrededor de Júpiter, había captado una señal extraña, una emisión rara de uno de los satélites, el satélite más grande de Júpiter, que es Ganímedes, ¿no? Se captó esa señal, rápidamente se interpretó como una señal extraterrestre, una desmentida, en fin, bueno, lo de siempre, ¿no?
Sí.
Cada tanto se difunde una presunta señal extraterrestre que termina siendo un artificio, un fenómeno que tiene una explicación natural. Lo interesante de Ganímedes es que históricamente tiene raíces culturales muy extendidas en todo lo que hace a la ufología, ¿no? Mucho antes de las primeras fotografías, bueno, las primeras fotografías que tomó la NASA de Ganímedes en el año 95, que eran imágenes espectaculares que mostraban detalles de la superficie con crestas iluminadas por el sol que se elevan sobre las llanuras y cráteres de impacto, ¿no? De rasgos circulares muy marcados, un paisaje muy lunar, muy, muy desolado. Sin embargo, fue, digamos, estuvo habitado por contactos de todo el mundo desde el inicio de la era moderna, digamos así, de la ufología, de los primeros platos voladores del año, de las primeras noticias de platos voladores del año 1947 en adelante. Y entonces, seguramente algún oyente recordará que cuando mencionamos a Benjamín Solari y Parravicini,
sí,
él ya en el año 1938 hablaba de una abducción y situaba en este satélite natural de Júpiter algunos navíos interplanetarios que anotaba en sus psicografías. Y con posterioridad a Parravicini, el primer caso así espectacular que de alguna forma marca un poco el inicio de las grandes noticias relacionadas con extraterrestres en la Argentina fue el caso de los hermanos Jorge y Napi Duclos, ¿no?
Sí.
Bueno, ellos fueron los primeros contactados mediúmnicos que hubo en la Argentina y los primeros que establecieron, según sus relatos, un contacto previa cita con un plato volador en el nada menos que en el año 1954.
O sea, mañana los pasamos a buscar, ponele. Sería, mañana los pasamos a buscar, una cosa así.
No fue exactamente así. En dos años vamos a estar ahí. Los hermanos Duclos eran parte de un grupo espiritista que se había iniciado en 1932. Ellos se comunicaban con un espíritu que se hacía llamar Don Juan. Y este grupo, así de experimentación psíquica, trabajaba con las temáticas ordinarias de los espiritistas de esa época, ¿no? Hablaban sobre cuestiones cotidianas, negocios, eran, digamos, hacían en general las consultas típicas a espiritistas por familiares.
Sí, ¿cómo va a estar mi familia el año que viene? Si vamos a estar bien de salud, qué sé yo.
Sí, y generalmente utilizando un canal que se comunicaba con espíritus de personas ya desaparecidas que podían saber algo acerca de lo que del presente del planeta o directamente intentos por establecer comunicación con personas fallecidas a las cuales extrañaban, ¿no? Este grupo en el cual que integraban los hermanos Jorge y Napi Duclos, a partir del año 1935 empieza a incorporar un médium de ese grupo que por entonces no se conocía el nombre, empezó a incorporar una identidad que se hacía llamar el ingeniero. Este ingeniero, este interlocutor cósmico, empezó a incursionar en temas de ciencia y tecnología, ¿no? Que eran además los temas que manejaban. Los hermanos Duclos eran avezados, eran personas instruidas y avezadas científicas, sobre todo Jorge. Duclos era un tipo con una extraordinaria formación científica. De hecho, fue uno de los primeros divulgadores científicos que hubo en la Argentina.
Claro, no eran improvisados.
Eran personas incluso muy respetadas en su época. Sobre todo Napi era quizá el más conocido de los dos popularmente, porque era director de cine, era un tipo que tenía ya una carrera pública relacionada con el espectáculo. La verdad que la biografía de los dos es algo absolutamente delicioso, ¿no? Porque ellos tuvieron mucho que ver en algunas producciones importantes. No sé si te acuerdas, Los Pérez García, sí, por ejemplo, claro, de 1950. Bueno, esa película la dirigió Don Napi, que era Napi Duclos, ¿no? Y Jorge Duclos, bueno, él era redactor de revistas científicas, una revista que se llamaba Ciencia Popular. Él la dirigió entre 1928 y 1933. En esa época era considerado una de las mejores revistas de divulgación científica, según Beatriz Arlock. Le dedicó un párrafo bastante importante en uno de sus libros. En fin, él en esas revistas especulaba sobre estos temas, sobre viajes interplanetarios, autos cohete, vida artificial. Eran como temas que empezaban a despuntar. Sí. Entre ellos, obviamente, el tema de los platos voladores, eran noticias que empezaban a impactar, ¿no es así?
Sí, sí, sí.
El 6 de septiembre de 1954... 9 argentinos y 2 brasileños ascendieron hasta la azotea del edificio Cábana para ver pasar la nave extraterrestre profetizada en uno de los encuentros que tuvo el grupo espiritista del cual formaban parte los hermanos Duclos.
Esto que decían, en 2 años pasamos.
Exactamente, ¿no? O sea que ese encuentro pactado finalmente tiene lugar en la azotea del Cábana. En el piso 31, que era en aquel momento el edificio más alto de Sudamérica, incluso, no solo del país, era realmente un edificio, sigue siendo un edificio espectacular. Sí.
Antes de que se hiciera el Empire State, ya teníamos el Cábana nosotros.
El Cábana fue un edificio, además, muy emblemático, de hecho, me costó mucho poder entrar al Cábana, porque yo necesité estar en el lugar para poder ver el punto de vista de ellos, dónde se reunieron, cuánta gente podía entrar. Cuando hablamos de la historia de Martha Green, mencionamos el caso de los hermanos Duclos, porque Martha Green, cuando vuelve con su amante del espacio, desde el otro, del planeta Osonis, ve precisamente el edificio Cábana, ¿no? Sí, sí. El mismo lugar donde ella estaba volviendo en el año 56, bueno, en el año 54, estos 9 argentinos y 2 brasileños estaban ahí esperando ver pasar algo que efectivamente vieron, ¿no? O sea, ellos terminaron observando una luz extraña, que, bueno, ellos estaban casi por irse, porque este fenómeno se iba a manifestar a las 10 y algo de la noche. Pasó la hora de la cita y ya empezaban como a preocuparse y empezaban a armar la retirada.
Un tanto impuntuales.
Tanto impuntuales. y de pronto efectivamente ven un objeto luminoso que dura muy pocos segundos, 4 o 5 segundos, que bueno, que tuvo algunas explicaciones. Algunos dicen que fue un meteorito, otros dicen que fue un avión, hubo una serie de explicaciones, pero como siempre, lo más importante y lo más relevante en estas historias no es tal vez si es verdad o mentira que ahí apareció un plato volador auténtico, sino la extraordinaria historia de estos hermanos que se comunicaban con el famoso ingeniero. Cuando yo entro a investigar esta historia, hace ya unos cuantos años, en el 2005 empecé a juntar material y tratar de reunir algunos datos, porque efectivamente de ellos no había más que el libro, ¿no? O sea, claro, más, las diferentes ediciones del libro donde cuentan todo esto. El libro, que fue el primer libro publicado sobre ovnis, sobre platos voladores en la Argentina, se tituló Los platos voladores, origen, estructura y destino, ¿no? De los platos voladores. Ese era el título, ese es el título del primer libro de platos voladores.
Sí, casi el título de un libro de que lo usas en alguna cátedra, digamos. Tiene título.
Sí, ¿no? sí. De hecho, como si lo hubiese, y como hubiese sido inspirado por un ingeniero, ¿no es así? Sí. De hecho, el ingeniero de talento con que ellos se comunicaban, de alguna manera, es el autor de este libro, porque en lo que vuelcan en sobre la más importante, no es la edición del año 52, que es la primigenia, que es donde hablan de sus primeras experiencias, y donde transcriben las charlas que tienen con el ingeniero, que ellos grababan con unas bobinas de alambre muy antiguas, porque obviamente todavía no existía el grabador tal cual fue conocido mucho después. Estas fueron 7 sesiones, ¿no?, que hicieron a lo largo de mucho tiempo. La edición más completa es la que se publica en 1956, que se tituló igual, pero decía el título Los platos voladores, único documento confirmado, ¿no?, sobre el origen. Porque ellos ahí lo que hacen es agregar todos los relatos que se generaron a partir del encuentro previa cita en la terraza del Cabana y en otros puntos de Buenos Aires, porque este evento también fue muy cubierto por los medios de la época, por radio, diarios, televisión, ¿no? Y la incipiente televisión, y ellos además eran personas que tenían muy buenos contactos, eran conocidos, eran figuras prestigiosas, como decíamos antes, en los ambientes culturales de la época. No daban muchas entrevistas, sobre todo sobre este tema no hablaron mucho. Ellos estaban muy lejos de la imagen que uno tiene de un charlatán que busca llamar la atención, digámoslo todo, ¿no? O sea, sí. Eran realmente tipos serios. Y ellos evidentemente lo que hicieron fue continuar una tradición espiritista que no está muy bien ubicada en su historia familiar, pero que se termina desembocando en estas experiencias relacionadas con extraterrestres. Otra curiosidad de esta historia, que tiene miles, o sea, podríamos estar hablando horas sobre eso, porque realmente es una historia que tiene muchísimos detalles, pero una de las peculiaridades que tiene este tipo de experiencias que ellos mantenían con este espíritu de talento es que era casi como un espíritu familiar, ¿no? Como alguien que los conocía. Cuando yo empiezo a investigar, digamos, a ver de dónde puedo sacar más información de ellos, fallecieron muy jóvenes, no tuvieron descendencia, no tuvieron hijos, no tenía muchas formas de acceder. Yo cada tanto googleaba a ver si aparecía algún rastro de alguien.
Pero no tenía pariente, nada.
Nada. Averiguaba el nombre de la esposa, averiguaba el nombre de uno de ellos. Finalmente encuentro un sobrino que vive en Chile, ¿no? Diego Zúñez, un amigo chileno, un colega periodista, lo va a entrevistar de mi parte al sobrino, y así es como consigo la mayor cantidad de información biográfica. Bueno, finalmente yo también viajo, lo conozco a Pablo Kittel Duclot, también de la misma tradición científica, un gran científico, Pablo, un tipazo que además quería mucho a sus tíos, él era el sobrino, y tenía una relación muy muy linda con ellos, pero la madre le había prohibido hablar con ellos de sus experiencias espiritistas, con lo cual la parte más jugosa nunca la conocimos. Según la mamá de Pablo, estos eran espíritus demoníacos. y que claro, por ser demonios satánicos, porque tenían una formación católica muy 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 fuerte,
no, chocaban los planetas, ahí sí que chocaban los planetas, ¿no?
Claro, ahí sí chocaban los planetas. Entonces no podía hablar, incluso hasta a él le hubiese interesado, dice, participar en alguna de estas experiencias espiritistas, pero nunca le fue permitido.
Por ejemplo, yo me acuerdo haber escuchado cuando haberle dicho a mi, sobre todo a mi tío Napi, a ver si dejan tranquilo al viejo de una vez, porque ellos lo usaban como medium. Entonces, de acuerdo a eso, ya creía que realmente sobrevivía el espíritu, ¿no? Yo no sé, no lo hubiera dicho.
A ver si dejan
al viejo tranquilo, al viejo tranquilo, el esposo de ella.
¿Eso quién lo dijo?
La abuela.
¿La abuela no era espiritista?
No.
¿No tenía ni una lejana simpatía por el espiritismo?
No, creo que la consideraba, cosa le escuché decir, satánica. Probablemente un resabio de... porque la Iglesia Católica condena esas prácticas como satánicas. Entonces, como ella tuvo una educación en la infancia sumamente estricta, tiene que haberle quedado esa idea, ¿no? Así que varias veces lo combinó a mi tío, a mis tíos, a que no molestaran al viejo, ¿no?
Lo que sí pude averiguar a través de él fue un dato bastante clave, que fue la identidad del ingeniero. Ajá. Porque el ingeniero era el espíritu de alguien que evidentemente tenía no solamente un vínculo espiritual, sino un vínculo afectivo con los hermanos, porque era nada menos que el papá, el espíritu del papá, ¿no? Jorge Duclos era efectivamente el ingeniero, ¿no? Algo que no está en ningún lado, salvo, bueno, en la investigación esta que publiqué en mi libro Invasores, ¿no? El ingeniero Jorge Duclos nació en Alsacia, en Europa, fue profesor de teoría de la elasticidad en la UBA desde 1886 hasta 1923, escribió 70 trabajos sobre matemáticas y otras disciplinas científicas. El tipo era un capo.
Claro.
Hablaba 3 idiomas, manejaba otras 7 lenguas.
Un
capo. Fue el que recibe a Einstein cuando viene a
la Argentina.
Era el único que podía hablar sobre la teoría de la relatividad en alemán con Einstein. Por eso fue el elegido, ¿no? Según me contaba a mí Pablo. O sea, el tipo era realmente un capo y evidentemente una figura que marcó muchísimo a Jorge y a Napoleón y a Napi. Pero quizás fue Valentina Brun, la madre de Jorge y de Napi, quien sembró este interés de sus hijos varones por las ciencias ocultas, el esoterismo. Esto también, obviamente, me lo contó Pablo, que, bueno, él dice que cuando tenía 10 años, la abuela le enseñó a tirar las barajas, que no eran de tarot, sino eran barajas españolas. Tenía como una cierta afición y conocimientos en temáticas espiritistas. Y, bueno, no se sabe si el abuelo Duclos estuvo también enrolado en el espiritismo, pero no sería extraño, porque era realmente en esos tiempos una creencia muy extendida entre la vanguardia, ¿no? Vos pensás que en esos años había incluso científicos muy prestigiosos que eran espiritistas, porque el espiritismo de alguna forma amalgamaba la búsqueda científica con la búsqueda espiritual, ¿no? Era Lord Kelvin, Alfred Wallace, William Crookes, o sea, fueron todos científicos, todos ellos creían posible la comunicación con el más allá, ¿no? Y Kittel Duclot, el sobrino, me mencionaba que también un matemático genial, ruso-uruguayo, Milla Kotler, un tipo que era autodidacta, que es muy fue muy prestigioso, porque fue un tipo que multipremiado en matemáticas y que nunca había cursado ni siquiera la escuela, o sea, era un
genio
absoluto, todavía un genio. Él también era espiritista, es decir, digamos que el espiritismo ya en sus inicios no estaba reñido en absoluto con la vocación científica de quienes estaban en la en temáticas de este tipo, ¿no? Claro. En temáticas espiritistas. Es una historia muy genial la de los hermanos Napi y Jorge Duclot. La verdad es que me gustaría que los oyentes puedan disfrutarla, se puede encontrar completa en Factor el Blog. Yo después te voy a dar el link para que lo puedan descargar y se puedan enterar de todos los detalles de cómo estos hermanos un buen día decidieron empezar a comunicarse con el papá para tener noticias sobre Ganímedes y seguir de alguna forma una tradición e iniciar otra, ¿no? Porque claro, ellos realmente fueron precursores iniciando una tradición que fue la tradición del contactismo, que después fue popular no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. De hecho, el caso de Jorge Napi Duclot es anterior, poco tiempo anterior, al caso de George Adamski, que fue el primer así famoso en los Estados Unidos. Así que, bueno, realmente es una historia digna de ser conocida en todos sus detalles.
Sí, señor. Y lo bueno es que podemos conocer un poco más de Ganímedes y de todo lo que ha pasado en estos últimos días con esa señal de radio, que algunos le darán algo misterioso, un halo de misterio, algo que no lo es tanto.
Que no lo es tanto, pero que nos dio el pie para poder recordar la historia de estos hermanos que fallecieron jóvenes, precisamente porque entre sus múltiples estudios ellos se dedicaban a la televisión, a la radio, y se expusieron los dos mucho tiempo a emisiones de rayos X. Entonces los dos murieron a los poco más de 50 años tenían, ¿no?
Sí, muy jóvenes. Muy jóvenes.
Sí.
Vale, te leemos en factorelblog.com. Hay videos de Gravedad Cero en YouTube hasta que se renueve todo eso, ¿no?
Así es, sí. Todavía no estamos actualizándolo, pero hay bastante material ahí para el que no los conoce o que no los vio todos, así que pueden aprovechar estas vacaciones para disfrutarlos.
Ale, un placer como siempre.
Un abrazo grande.
Alejandro Agostinelli, el hombre de historias extrañas, pasando una vez más con nosotros.